Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Son las 5:06 y estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Aprovecho de saludar también a la gente que nos escucha en Concepción en la 88.1 y en Los Ángeles en la 100.5, y ya van a saber por qué, porque tenemos hoy día un panel penquista. Nos acompaña Álvaro Ananías, el presidente de la CPC, la Cámara de Producción y Comercio Biobío. Álvaro, muy bienvenido.
Gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación y estar hoy día contigo acá.
Oye, lo mismo porque digo panel penquista, porque nos acompaña Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, coordinador de Política y Sociedad de República. Muy bienvenido, Ricardo.
Como siempre, un gusto acompañarte, y mejor que con Álvaro.
Claro, aquí uno tiene que estar dando explicaciones. Aquí el cupo santiaguino. La cuota de inclusión santiaguina.
Aquí estás rodeado de
Biobío.
Rodeado de Biobío. Me sentaron al medio, ahora entiendo todo. Bueno, saludamos y dirigimos a la gente que nos está escuchando en Concepción, Los Ángeles y en todo Chile a través también de Agricultura TV. Vamos por parte, Álvaro. Biobío hizo noticia. La región de repente es noticia por cosas positivas y también hay cosas que llaman más la atención. Te lo digo un poquito porque por las señales económicas ha estado muy presente la discusión económica respecto a la región del Biobío, una de las regiones más importantes del país. ¿Cómo ves tú, cómo ves tú el momento que está viviendo desde el punto de vista económico la región del Biobío? Lo digo por la polémica que hubo en materia de las concesiones, pero también lo que había pasado con ASA, con CAPI y con otras situaciones.
A ver, la región del Biobío ha tenido años muy difíciles estos últimos años en materia económica, y eso se demuestra mucho con lo que es la tasa de desempleo. Estábamos con 10,4, es terrible y algo a lo que no tenemos que acostumbrarnos. Dos dígitos, algo que no veíamos hace muchísimo tiempo. Siendo esto, hay que entender por qué la región en realidad ha estado en una crisis económica, y hay yo diría que hay temas que son nacionales y otros temas que son particulares. En los temas nacionales yo creo que todos los conocemos, tienen que ver con todos los problemas para desarrollar inversiones. Hemos perdido competitividad como país, los costos laborales se han disparado estos años, y todo eso genera un problema para los países. Pero eso agrégale los problemas que son más particulares de nuestra región. Nuestra región es una región que tiene una potencia forestal reconocida, una potencia pesquera reconocida. La industria manufacturera es muy importante en la región. Piensa tú que, si bien la región del Biobío tiene el 6% del PIB, tiene un 15% de la industria manufacturera del país. Eso te demuestra un poco el ADN de la región. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos tenido problemas serios de seguridad en la región. Tenemos una provincia de tres provincias, que es Arauco, que llevamos tristemente 4 años de estado de decepción.
Decepcional ya le queda poco, en fondo.
Ese es el problema.
Claro, es la nueva regla.
Si tú quieres ser un inversionista y quieres desarrollar un negocio, la verdad es que no te es muy atractivo ir a un lugar donde llevan 4 años de estado excepción. Es una cuestión evidente, no hay que ser muy muy inteligente para pensarlo. Entonces, una región muy golpeada por la seguridad, particularmente la provincia, el tema de la competencia que ha habido con industrias manufactureras en la región, el acero, un caso con el tema de las importaciones chinas, la cancha no ha estado tan pareja, no vamos a profundizar en eso ahora, pero ha sido complicado para una industria manufacturera competir. Sin ir más lejos, nosotros tratamos de defendernos y Estados Unidos pone aranceles, claro, para proteger su industria. Entonces, ahí se producen temas que nos hacen complejo el asunto. Mucha incerteza jurídica con otro sector relevante como ha sido la pesca. Los 4 años anteriores tenemos muchos problemas, ley de fraccionamiento, ley de pesca en general. El patrimonio forestal por los incendios forestales bajó mucho. Entonces, hemos tenido problemas muy complejos que son muy propios de nuestra región. Entonces, tú sumas los problemas nacionales y sumas los problemas locales, y eso te genera una situación de crisis.
Es que yo te escucho y me preocupo por varias razones. Primero, yo soy un convencido de la importancia de las regiones, ya, en el sentido de que Chile sea un gran país y no solo una gran capital. Y vamos a poder conversar de eso también, de los desafíos y oportunidades hacia el futuro. Pero el punto de vista meramente económico con el que partimos esta conversa, oye, la región tiene, no sé, el 5,7% del PIB, genera el 7,6% del empleo nacional, es una región que concentrará, ¿cuánto?, un millón y medio de habitantes, y te lo comento porque lo que tú describes es muy preocupante, porque hace 10, 15 años Biobío era una especie como de motorcito. O sea, uno veía, ¿quién le hace el peso a Santiago? Y a Santiago, no quiero ponerlo como de contradicción, pero ¿quién le hace el peso a Santiago? El Gran Valparaíso, el Gran Concepción y cada vez más el Gran Antofagasta. Pero me preocupa que tú vas viendo el Gran Valparaíso y lo veo súper alicaído. Nadie va a Valparaíso y dice, oye, aquí hay algo vivo, esto está creciendo. No, tú te preocupas.
Casi lo contrario.
Casi lo contrario. Las señales de Concepción, claro, no, el deterioro no es tan evidente como en Valparaíso, pero las cifras son duras. Y quizás Antofagasta sobrevive por el tema de la minería, muy subvencionado, ¿cierto?, por el rally minero. ¿Cómo ves tú también eso mismo desde el punto de vista también estratégico país? O sea, en el fondo, que la región no crezca, no solo como contrapeso a Santiago, sino que el país debiera tener muchos polos de desarrollo y no solo el centralismo santiaguino.
Sí, tu pregunta tiene varias aristas, en realidad hay que mirarlo de varios lados. Yo creo que ha sido un avance el tema de los gobiernos regionales, porque el gobernador regional en cada región es una autoridad electa y tiene un peso político importante en la región.
Sí.
El problema es que no basta con tener un gobernador regional solo, que no tenga poder para tomar acciones. Por ejemplo, presupuesto. Hoy día el presupuesto de la nación, el 2% se reparte entre los gobiernos regionales de todo Chile. Entonces, con eso no es mucho lo que puede hacer. Y eso también juega con el delegado presidencial, porque el delegado presidencial también tiene el orden, la seguridad y una serie de acciones. Entonces, yo creo que es absolutamente necesario el tema de avanzar en empoderar los gobiernos regionales, porque efectivamente es el gobernador regional el que entiende mejor lo que está pasando en tu región, y el que puede tomar la temperatura día a día. Entonces, en un país como Chile, que más encima tiene el problema de ser un país tan largo, con geografía distante y con vectores económicos muy distintos, lo que tú decías, en el norte es la minería,
claro.
Después te viene y tienes desierto, después te viene a una zona más agrícola central, después te viene a una zona forestal, después te viene a una zona pesquera, después llega a la zona de Magallanes, y son economías totalmente distintas. Entonces, es muy interesante lo que está ocurriendo hoy día con la ley de reconstrucción, que nosotros la vemos como algo higiénico, básico, recuperar competitividad. Pero yo, una vez que esto ya tiene el cheque y ya lo tiene, y que podamos avanzar con eso, tenemos que avanzar en la segunda derivada, que es cuáles son las políticas públicas que hay que desarrollar en las distintas partes de Chile que tienen que ver con el ADN productivo de cada una de esas zonas.
Oye, en ese mismo orden de ideas, estamos conversando con Álvaro Naní, el presidente de la CPC de Biobío, con Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad República. Ricardo, tú eres abogado y eres de Concepción, pero el rol de los gobernadores regionales, que se pronunciaba recién Álvaro Naní, lo vimos un poquito a propósito de la polémica que hubo con Sergio Yacamán, ¿cierto? El gobernador regional del Biobío, que inmediatamente vino a Santiago, se reunió con el ministro del Interior,
claro, hizo el punto político,
el ministro del Interior dispuso una mesa de trabajo. O sea, la verdad es que se vio ahí la fuerza política de un gobernador regional que además tuvo mucha votación y una región muy grande. ¿Cómo ves tú también ahí esa situación de los gobernadores regionales, que a veces tienen la legitimidad electoral, pero no siempre las atribuciones y el presupuesto?
Claro, que esto surge en una reforma que quedó a medias, la verdad, con la figura del intendente, que se dijo que se iba a eliminar o iba a modificarse por un gobernador. No, la verdad es que la figura del intendente recae hoy simplemente en un cambio de nombre del delegado presidencial, y que se queda con esas atribuciones de seguridad en materia de orden público y la mayoría de esas atribuciones que tenía el intendente de coordinación política de los Seremi, etcétera. Y por eso es que este gobernador regional queda con muy pocos dientes para poder efectivamente hacer ese punto político. Y no es coincidencia que los gobernadores regionales de las ciudades más importantes, de las regiones más importantes, son los que logran hacer puntos políticos versus otras regiones o con Santiago, y no otros gobernadores regionales de regiones más chicas que quedan igualmente de invisibilizados como estaban antes. Entonces, es un problema de estructura, fue una reforma ahí que quedó, que un poquito ahí ni fu ni fa, y que probablemente haya que revisar.
Qué va la chilena,
¿eh?
Oye, me quedé pensando, Álvaro, un poco lo que estábamos hablando como de los distintos países, porque Chile, voy a decir una tontera, es como una isla, porque en el norte tenía el desierto. A un lado tenés la cordillera, al otro lado el Pacífico, y abajo el Estrecho Magallanes. O sea, está en cierto modo encerrado, pero al mismo tiempo conectado con el mundo. Ya vamos a hablar de los tratados de libre comercio y una serie de cosas. Pero tú empezaste a describir Chile, entonces, chuta, pero es que Chile es como varios países al mismo tiempo. Porque en el norte, Chile es un país minero. Pero después Chile es un país agrícola. Tú le preguntás a un europeo, Chile es el país de los vinos. y en China Chile es el país de la fruta, y en otros lugares Chile es el país del cobre, y resulta que en el sur Chile es el país del salmón. Entonces estáis peleando con Noruega, con el otro estáis peleando con no sé quién. El extremo tenía toda la parte más austral. Yo estuve con Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, y dice, bueno, es que aquí todo esto es lo más austral, pues está la palta más austral del mundo, este es el salmón más austral del mundo. Si tú tuvieras que definir la región del Biobío, productivamente hablando, o sea, tú decís, oye, Antofagasta es minería. Biobío, ¿qué es? ¿Es agrícola, es forestal, es industrial, es productivo, Talcahuano, una realidad distinta? ¿Cómo lo ves tú ahí, Álvaro Ananía?
¿Sabes lo que pasa? Es interesante lo que me preguntas, porque justamente la economía de Biobío está bastante diversificada, y eso lo hace un problema.
Claro.
Porque por el lado positivo tú dices, tenemos una economía diversificada, sí, tenemos pesca, tenemos manufactura, tenemos industria, tenemos madera.
Puerto.
Ya, ok, estamos en problema. ¿Cuál es la palanca? Y no se ve tan fácil. Al revés, si tú estás en el norte, en la minería, tú sabes que las medidas tienen que ver directamente con minería.
Y oye, es un ministerio.
Exactamente.
Claro.
Es más simple el análisis. Ahora, es muy bueno estar diversificado, pero hay harta cosa que hacer y no es tan clara la solución. Claro. Por lo tanto, por eso te decía yo que aquí en Biobío, nosotros, yo veo Biobío como un pequeño país. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene aeropuerto internacional, tiene los principales puertos del centro sur de Chile y de Argentina, tiene una economía diversificada, tiene un buen nivel de población. Tiene el segundo polo universitario. El segundo polo universitario de Chile. Claro. Entonces, tienes una estructura que es maciza, pero ha estado debilitada, como decías tú, estos años, porque lo que yo siento es que como país nos dejamos estar un poco y perdimos la competitividad, y eso agrega los problemas de violencia, incendios y inestabilidad jurídica en sectores relevantes de la región, tratado de libre comercio que de repente debieron haber sido más cuidados, y te encuentras con el problema que estamos hoy día. Entonces, contestando a tu pregunta, hay varias palancas. Biobío no es una región minera, aun cuando hoy día estamos desarrollando la minería de tierras raras y esperamos que eso empiece su construcción, ojalá, a principios del año que viene. Somos una región claramente forestal, somos claramente una región pesquera, pero también hoy día somos claramente una región agrícola. El tema de del cambio climático que se ha ido moviendo hacia el sur de Chile, hoy día te encuentras que la zona centro-norte, que antes era muy rica desde el punto de vista agrícola, hoy día no tiene agua.
Claro.
Y si tú te das cuenta, hoy día la mayoría de las plantaciones de frutos se están trasladando hacia el sur.
Oye, hay viñedos en Chiloé. O sea, porque el cambio climático iba haciendo que zonas que tenían un clima distinto. Nos quedan algunos minutitos antes de la pausa, y te quería preguntar esto, porque claro, cosas que uno ve como positivo, la diversificación económica, en caso de crisis laboral, que muera una industria, no te mata todo. Ya, o sea, en Antofagasta, no quiero ser alarmista, pero pasar algo con la minería, es una ciudad entera que sufre. Aquí sufre como por partecita, pero al mismo tiempo te debilita tu capacidad negociadora, porque tienes que ver con 7 ministerios distintos, con un montón de rubros distintos. Tú has dicho varias veces, Álvaro, el tema de seguridad. O sea, oye, aquí hay un problema de seguridad en la región, y evidente, cuando tú en la región tienes la provincia de Arauco, porque la gente piensa que la mayor cantidad de los problemas está en la región de la Araucanía. Y yo cada vez que comentaba esto, gente del Ministerio de Seguridad o otro lugar me dice, no te olvides de la provincia de Arauco, que está en la región del Bío.
Este cachito por la costa.
Este cachito de corta. ¿Cómo estás viendo tú ahí el tema de seguridad? Porque, claro, si a mí me dijeran, no se renueve el estado de excepción constitucional, sería un problema. Pero al mismo tiempo, ¿qué señal damos como país que tienes provincias en que ya la regla habitual es el estado de excepción constitucional?
Bueno, yo la verdad es que tengo bastante esperanza en que ese tema se ataque como corresponde ahora. La administración del presidente Kast dijo que tenía dos ejes cuando parte. Uno, el crecimiento económico, y otro, seguridad, que son los dos dolores principales que tenemos en la región del Biobío. Entonces, nosotros esperamos que, así como pasó ahora la ley de reconstrucción, esperamos dos cosas. Una, que el ministro Rao avance con su plan y efectivamente veamos temas que son bastante particulares que tiene que nuestra región. Por ejemplo, el tema del robo de recursos pesqueros, 1.500 millones de pesos al año en robo de pesca. El tema de esta provincia que te digo yo, Arauco, que está literalmente tomada, que no hay control, no hay Estado de Derecho, que esperamos que se recupere dentro de lo que es el país. Y un tema que es lamentable en la región, el tema de los incendios.
Sí, pues.
En los incendios forestales, que tanto se ha hablado y que este año nos costaron muchas vidas en la zona costera, los incendios forestales que tenemos nosotros supera el 50% de la intencionalidad.
Imagínate.
Y en comunas complejas, el 70%.
Pero es que es bueno que tú lo digáis, perdona que te interrumpa, Álvaro, muy, muy breve, pero es bueno que tú lo digáis porque cuando uno desde Santiago comenta esto, oye, aquí hay que ver la intencionalidad, como que te miran con una cara, como, ¿cómo se te ocurre que alguien va a hacer esto intencional? Y tú estás dando aquí un dato, 50% y en algunas comunas más complejas, 70% de intencionalidad.
Eso es, así es. Y mira, es tan importante esto porque una de las razones por qué industrias importantes de Chile se han ido para afuera en términos de plantar, desarrollar negocios forestales, tiene que ver con que no hay patrimonio forestal adecuado para abastecer a todas las plantas que existen en Chile. ¿Y por qué no hay eso? Porque se han quemado miles y miles de hectáreas de pequeños y medianos propietarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese mediano y pequeño propietario, ¿va a plantar de nuevo?
Claro.
¿Va a plantar de nuevo sabiendo que tiene riesgo que se incendie?
¿Y que va a enfrentar a largo plazo?
20 años. Entonces, es fundamental el tema de la seguridad para generar las confianzas para que de nuevo se vuelva a plantar en esas zonas que son muy aptas para el desarrollo forestal.
Oye, estamos conversando con Álvaro Naní, el presidente de la Cámara de Producción y Comercio Biobío, también con Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad República. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Todos conocen a Walt Disney por los castillos, los ratones y la magia. Pocos saben lo que había detrás. Antes de Mickey, Walt fundó su primer estudio de animación y quebró. Lo dejaron sin nada. Un distribuidor le robó a su personaje estrella y a casi todo su equipo. Volvió a empezar de cero. En el viaje en tren de vuelta a casa, dibujando un ratón en una servilleta. Cuando propuso hacer el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves, toda la industria lo llamó la locura de Disney. Estaban seguros de que iba a arruinarse. Hipotecó su casa para terminarla. Fue el mayor éxito de su época. Y esa era su mentalidad. Walt decía que sus mejores ideas nacieron de sus peores momentos. Que la diferencia no estaba en no caer, sino en seguir dibujando el próximo ratón, mientras otros veían solo la quiebra. Emprender no es no fracasar, es hipotecar la casa por una idea en la que crees, cuando todos te dicen que estás loco. Como decía el propio Walt, la mejor forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Para conocer a emprendedores que hacen, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura. Son las 5:26 y lo acompañamos en la 92.1 y también a lo largo de todo Chile. También en Concepción 88.1 y Los Ángeles 100.5. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat, es una cuenta ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Seguimos conversando aquí en Enfoque Público con Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto República, con Álvaro Ananías, presidente de la CPC de Bio Bio. Ricardo, hablamos un poquito de esto. Álvaro decía en el primer bloque la importancia que tiene para la región del Bio Bio, yo te diría que para todo Chile, las dos grandes prioridades que ha centrado el gobierno, por un lado la Ley de Reconstrucción Nacional y por otro la Agenda de Seguridad. Antes de seguir conversando con Álvaro, preguntarte un poquito ese balance de la Ley de Reconstrucción Nacional. ¿Es una ley difícil, ambiciosa, grande y que contra todo pronóstico fue capaz de ser aprobada en 5 meses. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Hernández?
Sí, tuvo un avance relativamente rápido. Si lo comparamos con la última reforma tributaria, la de Arena, la verdad que esa fue más rápida, pero esta tenía mucho más temas, tenía por lo menos 3 aristas importantes.
Claro, esto era mucho más que impuestos.
Claro, no era solo impuestos, y por eso incluso algunos trataban de denostarla diciendo la mega reforma, y bueno, resultaba que sí, efectivamente era una reforma importante, muy querida. Y deja hacerte el link con la región del Biobío, porque la región del Biobío tiene efectivamente gran polo industrial, o sea, tiene industrias conocidas, está CAP, en Charam, están los grandes puertos de San Vicente, Talcahuano, Coronel, pero también tiene una gran cantidad de pymes. Entonces, la región del Biobío, claro, es una región que no solo tiene una diversidad de áreas, sino que también de tamaños de industria, que lo hace muy sensible también a cualquier tipo de política mal implementada, sobre todo en materia laboral. Y uno de los ejes, efectivamente, que se plantea y que hemos visto y monitoreado en el debate público, es que el eje económico, el eje de reactivación de empleo, va a ser el eje que se va a tomar seguramente el segundo semestre por temas de empleo que en la región del Biobío ha pegado sensiblemente en las pymes.
Así es.
Lo que muchas veces parte del espectro político no comparte, efectivamente las malas políticas que han encarecido el empleo le han pegado derechamente a las pymes y en la región del Biobío ha sido un tema muy muy sensible.
Oye, yo volví un poquito al tema económico porque es verdad, el presidente de la República ha planteado dos grandes temas: la Ley de Reconstrucción Nacional en materia de economía y el tema de empleo, que es una gran herida abierta.
Y por eso el presidente ha enviado y ha puesto a urgencia varios proyectos de ley de empleo, de reactivación.
Y una segunda parte de seguridad, pero déjame, aprovechando que tú eres el presidente, Álvaro, de la Cámara de Producción y de Comercio de Biobío, ¿cómo está el ánimo? O sea, porque cuando tú inviertes, tiene que haber algo como de confianza. O sea, de ¿para dónde va la cosa? ¿Esto se va a recuperar? ¿Va a tirar para arriba? ¿O vamos a estar en la incertidumbre? Y te lo comento porque a mí me ha pasado en distintos lugares, conversando con gente, dice, mira, se fueron 2 o 3 personas y la reemplazaste. No. Ay, ¿por qué? Es que no sé cómo viene la cosa. Y eso es lo peor de la incertidumbre, porque la incertidumbre te paraliza, te evita tomar decisiones que son relevantes. Ahora, decisiones de inversión, pero también decisiones de contratar uno más, decisión de contratar una persona más. Y cuando tienes 1 millón de personas que buscan y no encuentran pega, es un drama. Y Biobío, tú lo dijiste, está en los 2 dígitos, que es como el gran temor en Chile, llegar a los 2 dígitos a nivel nacional. ¿Cómo lo ves tú ahí, ese ánimo empresarial en la región de Biobío?
Varias cosas. Nosotros tenemos un índice que construimos una vez al semestre que se llama LIPER, Índice de Percepción de las Empresas en Biobío, que lo hacemos con la gente de Iguay y la Universidad Andrés Bello, y que en diciembre del año pasado tuvo su peak,
yeah,
con alta expectativa. Se hizo recién el mes pasado y tuvo una bajada importante y volvió a cifras más normales.
Esas expectativas fueron elecciones. Probablemente.
Exacto. Eso es.
Fue en diciembre, entonces, de cambio mano.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo diría que había expectativas muy altas de cambios más rápidos. Y la realidad normalmente es más dura. Entonces, y la realidad se mezcló con que las cosas no son tan rápidas, que tú no puedes cambiar la percepción del país tan rápido, que no puedes gatillar inversiones tan rápido. Y por lo tanto, hoy día hay una mirada más cauta, como que se aterrizó, pero todavía el indicador indica que sí se espera que en este periodo de 4 años efectivamente haya un crecimiento importante. Y yo te diría que ha habido hay una percepción de que las cosas están mejorando. ¿Por qué te lo menciono? Por ejemplo, el negocio que se va a instalar en Huachipato de ASA con la gente de CAP, se acaba de aprobar un proyecto grande de un centro logístico del Puerto Coronel, se aprobó el proyecto Tierras Raras, que finalmente, y que nosotros esperamos que ojalá no se judicialice, porque esto es importante decirlo, hoy día necesitamos empleo. Cada día que se atrasa en partir un proyecto es un día más tarde que se contrata gente.
Así es.
Es un proyecto de sobre 1,000 personas para contratar y hay 1,000 personas que están ahí que quieren trabajo y que podríamos partir lo antes posible. Es muy importante decir eso, no perdamos de vista eso. Entonces, yo te diría que existe, pasamos de una expectativa muy alta a una más aterrizada, pero todavía con una mirada positiva para lo que viene, y están empezando a pasar cosas, están empezando a ver señales. Yo creo que es muy importante volver a creer para volver a crecer.
Por eso preguntaba como de la expectativa, de la confianza, porque tú lo decías, para crecer hay que creer. O sea, hay que creer en Chile, hacer tu apuesta, porque aquí nadie invierte $1,000,000 o lo que sea, si no creéis que esto va a tirar para arriba. Pues.
Así es. Ahora, todo esto, de vuelta, no es una palanca. Este volver a creer tiene que ir con señales concretas. La ley de reconstrucción es una señal concreta. Nosotros queremos que ojalá se haga después el doble clic a bajadas que sean más de las zonas de Chile. Yo voy a hablar por Biobío. A nosotros nos interesa una política pública de reforestación, una política pública de construcción en madera, una política pública asociada a pesca, una política pública de regadíos para la zona agrícola, una política pública que haga más inversiones para conectar ferrocarriles con los puertos, porque hay una cosa que es importante decir. Nuestros puertos en Biobío, que tú los mencionabas, Ricardo, exportan la mitad de las toneladas que se exportan en Chile. La mitad sale por San Antonio y Valparaíso y la otra mitad sale por Biobío. Y la gente a veces no sabe eso. No, entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Hoy día estamos en conversaciones bastante serias con provincias argentinas, como Neuquén, que está al lado nuestro, que quieren empezar a exportar todo por el lado nuestro porque quieren llegar al Asia Pacífico.
Claro.
Entonces, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos que trabajar en gestión. Voy a dar un ejemplo. El 90% de la carga de salmones que se va en forma aérea a Estados Unidos sale por Santiago. Y viene del sur.
De Puerto Montt.
¿Por qué no sale por el aeropuerto de Biobío? Que el aeropuerto hoy día está autorizado por el SAG. Estamos haciendo un proyecto con las autoridades porque esto es gestión de nuevo.
Sí.
El 90% de los containers que llegan a Biobío llegan vacíos. No se hace importación por Biobío. Las importaciones llegan a Valparaíso, se suben a camiones y circulan por todo Chile.
Claro.
Y se puede, porque te lo digo, te voy a dar un ejemplo súper duro. Para el COVID, venía un barco con vehículos que no pudo entrar a San Antonio, llegó a Biobío, descargaron todos los vehículos en Biobío.
Ahí
los
hicieron, ¿no?
Exactamente, se subieron a camiones, se fueron a Santiago y después de Santiago los volvieron a distribuir a todo Chile. Entonces, esas son las cosas que nosotros podríamos trabajar, y es importante que se visibilicen para hacer este doble clic que les digo yo, ya con la bajada regional. Yo sé que es más difícil que para una administración central verlo. Nosotros tenemos que levantar eso. Hoy día estamos súper unidos los gremios en la región, hay un solo diagnóstico, ya no hay que hacer más estudios, está claro lo que hay que hacer, estamos todos de acuerdo. Gobernador regional, delegado presidencial, los gremios, los trabajadores, la academia, es lo que hay que hacer. Tenemos un documento con un trabajo súper claro de política pública orientada a la región, y que de hecho nosotros tenemos la próxima semana, yo lo contaba recién, nuestro encuentro anual que le impulsa, donde vamos a contar con la presencia del presidente de la República, vamos a contar con la presencia del ministro de Grange, vamos a contar con la presencia del ministro Arrau, donde justamente la idea es levantar estos temas, contarles de estos temas, y ojalá podamos avanzar en esas políticas públicas.
Oye, en ese mismo orden de ideas, porque estamos conversando con Ricardo Hernández, con Álvaro Ananías, presidente de la CPC Biobío, se viene la próxima semana la octava versión del Impulsa 2026, que es uno de los encuentros empresariales de discusión pública, esas más relevantes de la región del Biobío. Preguntarte ahí, ¿cuáles son tus expectativas también? Porque ustedes están consiguiendo que vaya el presidente de la República, el ministro de Obras Públicas, que tiene ahí una manija muy relevante para proyectos de infraestructura nacional, y uno de los dolores de la región, que es la seguridad, va nada más ni nada menos que el propio Martín Arrau, que es el ministro de Seguridad. ¿Cómo ves este encuentro, no solamente desde el punto de vista de exposición, sino también literalmente de encuentro, de conversación, de personas, de actores? Porque esto no es un seminario, entre comillas, académico, de reflexión, de contemplación del mundo, sino, resumo también, algo de que el presidente cuente su agenda y ustedes levanten su agenda, porque no digo un llamado a la atención, pero un llamado a la atención puede suponer algo negativo, no, sino que es que cada uno levante sus prioridades, sus temas, porque no es un seminario de esto, no viene un paper después, uno espera que después de esto venga una agenda. Y no sé cómo lo ven ustedes ahí, Álvaro Ananía.
Nosotros vemos que el Impulsa es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad para la región, y yo creo que es una tremenda oportunidad también para la administración del Estado, porque de alguna forma, y yo valoro que vayan a la región porque eso demuestra preocupación, es una oportunidad.
Claro, grabó y mandó un video.
Bueno, eso ha pasado.
No, ha pasado, porque pasa muchas veces, a todos nos pasa que manda saludos.
Sí, así es, pero en este caso el presidente confirmó asistencia, claro. Y entonces nosotros vamos a tratar de levantar en ese evento, en conversaciones que van a haber en ese mismo evento, el gobernador va a hacer una exposición, nosotros como CPC Biobío vamos a una exposición, y se la vamos a hacer a los ministros que están ahí y al presidente. Entonces la idea es poner sobre la mesa temas donde esperamos que sean tomados para desarrollar políticas públicas. Lo que yo decía hace un rato, esos temas que te mencionaba yo, portuario, logístico, forestal, pesquero, agrícola, que lamentablemente son muchas palancas, no es como decir, ¿sabes qué? Requiero una cosa, como te decía yo, la economía de la región es una economía diversa y compleja, pero yo tengo mucha fe en que varias de las ideas que podamos plantear se traduzcan en una versión 2.0 de ley de reconstrucción, pero claro, orientada a política pública de nuestra región.
Claro, porque en el fondo tú lo que tienes es una ley de reconstrucción nacional, literalmente pensando en el conjunto, pensando en el colectivo, pero también se requiere, porque a veces uno siempre tiene esta idea de la ley nacional, pero tú también tienes que empezar a pensar que esta ley tiene su foco en el desarrollo productivo de la Araucanía, de Biobío, de Patagonia, de Los Lagos, y qué sé yo. En ese sentido, yo sé que tú eres penquista también, Ricardo, de corazón, Universidad de Concepción, ahí cuando me llegó a conocerla no me dejó pisar el escudo, todo su realidad, sus costumbres, sus tradiciones. Pero déjame decirte algo, yo insisto, yo tengo en la cabeza la ambición del Biobío, no solo porque lo que significó la historia de Chile más profunda, más grande, o sea, el centro geográfico de Chile está más cerca de Concepción que de Santiago, para ponerlo en simple. Si no fuera por un desastre, una batallita que hubo ahí, probablemente la capital de Chile estaría más en Concepción, en Penco, que es donde está antiguamente ubicada la ciudad de Concepción, que en Santiago, porque el progreso económico, social, político estaba en Concepción. Después tuvimos centralismo hacia acá. Entonces, bueno, cuando dice ahí, bueno, cuando el Biobío se mueve, Chile avanza, y da la impresión de que ese movimiento está lento. Entonces, ¿qué expectativas tienes tú también del impacto que puede tener una región como Biobío?
Oye, es más, se supone que cuando Valdivia venía hacia Chile, su gran...
Oye, abrimos una puerta. Aquí sí, ya no, de esto no salimos. No,
aquí. Me gusta lo que se llama Plaza Independencia.
Fibra sensible.
Plaza Independencia, todo queremos saber.
Sí, Pedro Valdivia venía con el afán de llegar a controlar el Estrecho Magallanes. Sí. Entonces, él siempre siempre pensó en una capital, quizás no en Concepción, pero sí en una capital mucho más al sur de lo que pensamos, que es incluso imperial poder haber sido, claro. Más en ese sentido. Y bueno, y la Plaza de Independencia, porque ahí se proclamó por primera vez la independencia, que O'Higgins, como dice bien en su testamento, la firma ahí en un tambor, en lo que hoy día está el Talcahuano, se la deja a los españoles que ya venían desembarcando, ¿cierto?, en Talcahuano, que venían desde Perú, y empieza a proclamar de ciudad en ciudad que él firmó la independencia ese primero de enero de 1818, y la primera vez que lo proclamó fue la Plaza de Independencia, por eso la Plaza de Independencia de Concepción.
Estamos aquí en un break histórico junto a Ricardo Hernández Albernaz.
Pero tu pregunta, sí, oye, se espera.
No sé qué piensa tal que
bueno, en tal caso se reafirmó,
se tuvo que hacer una copia fiel.
Es que eso fue un año de, pues, estaban celebrando la batalla de la victoria en Chacabuco. Claro. Entonces lo pilló justamente cuando él venía subiendo
haciendo la proclamación,
lo pilló en Talca, entonces ahí vuelve a firmar ahí una independencia, el acta que todos conocen. Pero a tu pregunta, efectivamente, incluso el proyecto de reconstrucción que se está ahí a puertas ya de salir y que sea que está en el TC y que podría ya en pocos días ser promulgado, va a requerir bajadas, no solo quizás en normativas específicas para
claro,
cada
reglamentos.
Sector, pero reglamentos, efectivamente, reglamentos donde mucha del ritmo, por ejemplo, en qué periodo se van a empezar a verse, por ejemplo, los frutos de este primera proyecto de reconstrucción, se van a ver los próximos años. Bueno, eso va a depender de la rapidez con que el gobierno también pueda hacer los cambios en los reglamentos, de, por ejemplo, reducir permisología, apurar plazos en materia de inversión, y eso efectivamente va a impactar si se hace de buena forma, va a impactar ciertamente la región del Biobío y muchas otras regiones productivas.
Son las 5:41, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos a seguir conversando con Álvaro Ananía y Ricardo Hernández aquí en Enfoque Público, no se vaya.
Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En este momento en el hospital, igual que ayer, igual que mañana, hay un quirófano iluminado, un monitor activo, una familia esperando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en esto, en que cuando más lo necesitamos, la energía simplemente está. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas contando con energía sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público, conversando con Álvaro Ananía, el presidente de la CPC de Biobío, Ricardo Hernández, abogado, coordinador de Política y Sociedad del Instituto República. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Bueno, nos quedan algunos minutitos y queríamos aprovecharlo también, porque a veces yo me gusta conversar contigo, Álvaro, porque como que son distintas perspectivas. Hay una perspectiva, podríamos decir, empresarial, pero también de política pública, de sentido país, y por tanto veo ahí un esfuerzo, un interés más amplio que solamente inversión, que es muy relevante y es propio de la labor empresarial, que es crear negocio y dar empleo, o sea, dar pega. Pero también de una perspectiva país, de desarrollo regional, y la próxima semana usted tiene el Impulsa, donde esperan convocar cerca de 1,000 personas de la región del Biobío. Va a estar el presidente de la República, va a estar Martín Arrau, va a estar Luis de Grange, el ministro de Obras Públicas, el viceministro de Transporte y Telecomunicaciones, y además obras públicas. El pobre tiene como 17 ministerios, porque además obras públicas es tan grande que cada dirección es como un ministerio. Pero bueno, dicho eso, ¿qué esperas tú, por un lado, de las autoridades que los van a visitar, y qué esperas también tú de los dueños de casa? O sea, ¿qué esperas tú de los penquistas? Dices, ¿sabes qué? ¿Qué actitud te gustaría ver en el gremio, en el mundo empresarial? También un llamado a ellos de confianza, de motivación. No sé cómo lo ves tú ahí, Álvaro Ananía.
A ver, es muy interesante que al Impulsa, aparte está confirmado el presidente y los ministros que tú dices, van a estar probablemente todos los parlamentarios de la zona. Claro. Eso es muy importante.
Y eso es otro mundo muy relevante.
Exactamente. Probablemente van a haber muchos alcaldes, que también es un mundo muy relevante. La presidenta del Senado dijo que nos iba a acompañar también. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ahí es donde tú puedes ir sensibilizando con la política pública que requerimos en Biobío. Entonces, van a estar probablemente todos los gremios de la región, están todos invitados, van a haber también gremios nacionales que van a asistir también. Por lo tanto, yo realmente espero que nos podamos, a partir de Impulsa, generar, como dices tú, una agenda con algunos temas que sean de consenso, que podamos empujar entre los distintos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, que vean de cerca, porque yo soy convencido que es muy difícil sentir el nivel de problema o tomar realmente la temperatura si la tomas a 500 kilómetros de distancia. La realidad es que uno sufre donde despierta, donde está todo el día y donde se duerme. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad que el presidente está allá, que estén los ministros. Hemos trabajado con los gremios bastante unidos estos últimos meses preparando estos temas. Lo que te decía yo de la política pública no es una idea de la CPC. Claro. Es una concordancia entre los 10 gremios productivos más relevantes de la región, y hemos consensuado cuáles son los temas con los cuales tenemos que avanzar, donde creemos que se puede generar el mayor impacto en el empleo. Yo te decía, este 10,4 es muy preocupante, y si eso tú lo combinas, mira, haz una suma: 10% de desempleo, 30% de informalidad, tenemos un 40% de la gente que hoy día no está pagando su previsión social del futuro. O sea, si nosotros seguimos así, el 60% que sí lo hace va a tener que pagarle la previsión al otro 40%.
Y son los años más delicados.
Eso es muy delicado, porque eso no es viable. Entonces, por eso es que es tan importante empujar proyectos. Nosotros tenemos una cartera hoy día muy reducida en Biobío, pero al menos hay 1.200 millones de dólares en proyectos que están, que son 26 proyectos de inversión privada en la región y pública, ¿no?, que nosotros esperamos que ojalá se destraguen rápido. Y no solo de inversión privada, tenemos proyectos como, por ejemplo, la famosa ruta de Piedemonte, que la hemos esperado muchísimos años y que finalmente se aprobó la licitación recién este año, pero que lamentablemente se habla de 15 años plazo. Nosotros lo que queremos es que ojalá el ministro nos proponga alguna idea de cómo apurar esto, porque si no, los niños que están entrando al colegio hoy día no lo van a ver hasta que estén en la universidad. Entonces, por eso es que es muy importante mezclar y dinamizar la economía con la inversión pública habilitante, como son estas rutas, como son los corredores de transporte, como es la costanera del río, como es el acceso norte, las rutas ferroviarias que te conectan con los puertos, de forma de volver a ser una región competitiva.
Oye, Ricardo Hernández, Álvaro ha dicho varias cosas como de proyectos prioritarios, una cartera ahí de inversión bien amplia. Hay un rol que está cumpliendo también el Estado a través de ASMAR, lo digo porque también una parte de construcción naval es muy relevante. Los distintos presidentes de la República, y aquí es bien transversal, pues yo entiendo que la presidenta Bachelet dejó barcos comprometidos, el presidente Piñera estoy seguro que también comprometió barcos, y se han ido construyendo, y perdón mi chauvinismo, pero yo me siento, cada vez que veo eso, no sé cómo se dice la parte técnica, pero cuando ya...
Botadura.
La botadura, me siento como orgulloso de Chile. O sea, como esto se hizo en Chile, una construcción de primer nivel. A uno de los barcos me tocó visitarlo en Valparaíso, en mi vida pasada del gobierno. Y tú lo mirás y dices, pero esto es... Casi uno lo mira y dice, pero esto lo hicimos en Chile. O sea, como en verdad. Y es una cuestión muy profesional, muy bien hecho. Y un saludo a la gente de ASMAR y, por supuesto, a la Armada de Chile, que desarrolla una pega impecable en esta materia. ¿Cómo ves tú también ese esfuerzo? Porque hay una parte, el empuje del motor privado, que es el 89, el 99,9%, el estado habilitante, pero también en situación de emergencia hay una especie de impulso, de booster de parte del estado. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Hernández?
Sí, efectivamente, porque ASMAR ahí, cerca del puerto Talcahuano, ¿cierto? Los que conocen, donde está el Huáscar, importante ahí, Museo Naval, tiene este factor que muy poca gente conoce, que ASMAR es una industria donde se reparan barcos mercantes, por ejemplo, de todo el mundo, que recalan ahí y pueden ser reparados en ASMAR, y que ASMAR también es capaz de armar estos buques patrulleros para un Chile que tiene una costa tremenda, que tiene que patrullar no solo su mar territorial, sino también los que saben la adyacente, e incluso la zona económica exclusiva.
Una clase de derecho constitucional. Esto aquí todo
en adyacente. Son 200 millas náuticas que hay que estar vigilando, y ASMAR ha confeccionado estos buques que son patrulleros, son buques que son muy cómodos por dentro, son buques militares. Si uno los ve por fuera, militares, los que no conocen el tema, creerá que son torpederas, ¿cierto? Temas militares, pero son buques patrulleros de una comodidad muy grande, porque son marinos tienen que pasar mucho tiempo patrullando y realizar esta labor de llegar por toda la costa, por todo estos 200 millas, en una labor de protección de los recursos naturales.
Estoy viendo aquí una información del Diario Financiero. En 2029 finaliza la obra del buque Rapa Nui. 200 millones de dólares cuesta cada uno de esos buques. Y el armada ya, ¿cómo se dice? ¿Botadura? Sí, el Magallanes, recientemente lanzado al mar, dijo.
Hace 60 días recién.
El DF no se confundió, puso lanzado al mar nomás.
Uno se pone nervioso porque uno como que el
buque
va hacia el lado. Pero
eso también es parte de un esfuerzo bien grande, y ASMAR ahí tiene, es también algo que ronca en la región.
O sea, es súper importante lo que tú estás diciendo. Yo te iba a decir, cada buque de esos son del orden de 250 millones de dólares de inversión. Y el tema acá es el tema de la construcción continua. Ese es el secreto, construcción continua. Entonces, aquí hay un desafío tremendo, porque hoy día, y ya está conversado esto, ASMAR está en condiciones de construir fragatas de nuestra armada. Entonces, el tema es... porque varias fragatas ya están llegando a su vida útil en la Armada Chilena. Entonces el tema es, ¿vamos a salir a comprar barcos o buques, o los vamos a construir acá? Bueno, ahí hay un tema que analizar, es de muy largo plazo, pero eso te puede generar un desarrollo industrial, porque apalanca muchas empresas el tema de construir un buque. O sea, imagínatelo adentro, desde muebles... pinturas, electrónica, desarrollo, software, armamento. Es cierto que hay una parte importante que importas, pero yo te diría que al menos la mitad de la inversión la puedes desarrollar dentro de la región, entonces, o dentro del país al menos. Entonces hay una oportunidad tremenda con el tema. El presidente estuvo ahí hace, como te decía yo, en junio, en la Audaura del Magallanes, y él se comprometió con la construcción naval continua. Yo espero que efectivamente sea una política de Estado, claro, que vaya más allá. El presidente Boric lo dijo en el periodo anterior, el presidente Kast lo está ratificando, y hay que tomar una decisión importante que tiene que ver con la Armada, con la construcción de las fragatas, porque ahí tendríamos un desarrollo de 20, 30 años más o menos organizado, claro, lo que te permite proyectar muchas cosas, hacer una serie de inversiones. Y en esa misma línea, solo decir, los barcos pesqueros hoy día no se están renovando por toda la incerteza jurídica que ha existido estos años. Y resulta que están ahí en definición, al menos yo sé de unos 30 barcos que deben renovarse. Cada barco son 25 millones de dólares, pero tú no vas a renovar un barco si no tienes certeza, claro, de qué pasa en los próximos 10, 15, 20 años. Entonces, es importante este tema de la estabilidad regulatoria. A veces no se le toma el peso, pero tú no puedes hacer una inversión si no sabes el periodo que tienes certero de retorno. Claro. Por lo tanto, en el tema de la certeza jurídica, hoy día también nos impacta con el tema de las inversiones portuarias.
Oye, en ese mismo orden de ideas, para ir terminando, Ricardo, como la importancia también de la certeza jurídica, como más leguleyo, pero en el fondo es... Es un valor, y esta es la típica cosa que, como se dice, que no la valora hasta que la pierdes. Y te empezaste a pisar sobre huevos, ahí te asustaste. Pero en verdad, tener estabilidad, yo siempre lo digo, Chile no tiene más población que Argentina, que Perú, que Colombia, ciertamente que Brasil, nuestra economía es más chica. Entonces, ¿cómo nosotros traemos inversión para acá? portándonos bien, siendo ordenados.
Reglas claras.
Reglas claras, estabilidad.
Claro, y esas reglas claras bien pueden venir por la ley, efectivamente, que la ley tenga reglas claras, los reglamentos también reglas claras, pero también las decisiones administrativas también tienen que tener cierta estabilidad en el tiempo. Los ministerios, la potestad regulatoria que tienen, también se ven afectados por esto y también tienen que tener en claro que la certeza jurídica es de las cosas más importantes. Y Álvaro lo mencionaba muy bien, el tema de la permisología no se queda solo en lo administrativo, también hay una patita en lo judicial, tener claro, por ejemplo, cómo se están resolviendo los conflictos, en qué tiempo se resuelven cualquier tipo de conflicto que pueda haber en alguna materia regulatoria. Eso también no puede ser que en 5 años se decía una materia de inversión tan importante que puede dar empleo hoy a tantas personas.
Oye, una cosa que no quiero que se quede al tintero, el próximo 21 de agosto entonces la octava versión del Impulsa 2026 en Concepción, organizado por la CPC Bio Bio. Esto se va a transmitir en vivo, alguien va a participar, 1000 personas, pero también lo pueden ver a la distancia. Sí,
va a haber transmitación streaming, va a haber cobertura de Radio Agricultura, sí, que nos van a acompañar ustedes allá, así que va a haber mucha gente, van a estar todos los actores de la región, van a estar todos los empresarios de la región, los ejecutivos de la región, las autoridades de la región, la academia en la región. Es un punto de encuentro y un espacio para poder conversar y que ojalá sea un punto de quiebre en esto que te digo yo de volver a creer, para volver a crecer.
Oye, gran mensaje, muchas gracias Álvaro Daniel por acompañarnos, Ricardo Hernández, nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Gracias Álvaro, gracias Ricardo.
Esté muy bien.
Muchas gracias Julio.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.